que hago ahora con el vasco Sergio Goicochea, que arquero que está en el alma de todos nosotros, y más Goico, que estamos tan cerca y tan lejos, y tan preocupante que es el paso del tiempo, como marca Víctor Hugo, cada 4 años los mundiales, y nos tenemos que ir al 90, donde están tus hazañas. Pero digo, 30 años pasaron, o sea, yo tenía 35, ¿y vos cuánto tenías, Goico?
Hola, Ale, buenas tardes, 26 tenía.
No me digas, no lo puedo creer. Bueno, vos sos un hombre del 17 de octubre naciste, ¿no?
17 de octubre de 1963.
No escondés nunca la edad.
No, jamás, al contrario, estoy orgulloso de la edad que tengo y cómo estoy.
Eso es lo que dice todo el mundo, te lo dice mucho la gente, ¿no, Goico?
Sí, sí, sí. La verdad que algo he descubierto, sí, mi relación con mi cuerpo, con lo que significó durante toda mi vida. Yo empecé a hacer muy chiquito, desde muy chiquito deporte, y desde muy chiquito también a ser profesional de un deporte como el fútbol, y no sé vivir de otra manera. Entonces, hoy ocupa un porcentaje importante en mi agenda de vida,
claro,
el deporte, y por eso me cuido, por eso sigo entrenando, por eso dentro de las posibilidades estoy siempre ante la búsqueda de nuevas cosas que aparecen, siempre en el campo natural y con la apoyatura médica correspondiente.
Ajá.
Y entonces, porque soy un tipo físico y disfruto mucho de estar bien, entonces lo tengo muy en claro eso.
Yo he nacido en un lugar de la provincia de Buenos Aires que es bastante cercano, ¿no?
Sí, es muy cerquita. O sea, las distancias geográficas son las mismas que hace 35, 40 años atrás, cuando me tocó venir a Buenos Aires. Son 100 kilómetros apenas. Hoy obviamente las distancias han mudado, se han cambiado, porque antes venir de Lima a Buenos Aires era todo un acontecimiento.
Claro.
Existía el tren todavía,
y como
un viaje prácticamente de un libro de cuentos, de toda la travesía y la aventura de tomarse el tren en la estación, llegar a Retiro, encontrarse con los edificios y la sorpresa de lo que era la gran ciudad. Hoy obviamente los chicos tienen otra relación con esa misma distancia que existe desde,
claro,
siempre. Son apenas 100 kilómetros que separan el centro de Lima con el Congreso en Callao y Rivadavia, ¿no?
Goico, además, desde el centro, es Sergio Goicochea, estamos hablando, el enorme arquero. Ahora vamos a los recuerdos del Mundial 90 y de su trayectoria en el fútbol argentino y en el fútbol internacional. Goico, pero no, yo que vivía en Urquiza, en Villa Urquiza, muchísimo más cerca que Lima, en plena capital, para nosotros era un comentario que vos debés haber escuchado, debés haber dicho muchas veces: che, esta tarde o esta noche vamos al centro.
Claro, claro.
Eso,
claro,
era una aventura, pero también, sí, para los que estábamos en un barrio cercano, ¿eh?
Claro. Bueno, para nosotros el comentario era, dice, no, este se fue a Buenos Aires.
Ah, claro, claro. ¿Entendés? Se fue, ya vivía en Buenos Aires, tenía
claro,
un...
Claro, o sea, era como decir, no, no, y este fin de semana se fue a Buenos Aires, como era todo un acontecimiento. Pero bueno, son otros tiempos, calcular que estamos hablando que funcionaba el tren. Yo recuerdo venir mucho, mi papá me traía mucho a los desfiles patrios que se hacían antes en las fechas patrias, que era todo un emblema de las fiestas patrias, el desfile de los... Mi papá fue granadero, ¿viste? Y le quedó muy pegado esa cuestión del espíritu del granadero. Y siempre me traía, recuerdo que me vestían para la ocasión con una corbatita con elástico que se prendía detrás del cuello.
Mirá.
Y tomar el tren era todo una aventura, era todo un viaje, era todo un fin de semana largo, venir a pasar el día de desfile a Buenos Aires y después a la noche ya regresar en el tren, que en 1 hora y media, 2 horas, se depositaba en Lima.
¿Cómo arrancaste, Sergio Goicochea y sus recuerdos, cómo arrancaste, Goico, en el fútbol, digamos, más organizado, no tan el picado en Lima o esa jugada en la vereda de la esquina?
Es que me pasó todo muy rápido, ¿vale? Yo, obviamente, jugaba en el Lima Fútbol Club, que era el club de mi pueblo.
Claro.
Desde que empecé a caminar, empecé a jugar fútbol. Y a los 15 años ya jugué en la primera. Ganamos la Liga de Zárate, que es la Liga, o sea, Lima es partido de Zárate, y enseguida me compró Defensor de los Unidos de Zárate, que estaba en la primera C con 16 años, y ya ahí empecé a ser profesional de fútbol, porque empecé a tener mi sueldo, empecé a tener independencia de mis padres, por lo menos en el dinero ese que le pedís para salir o para comprarte alguna pinchita, ¿viste?
Claro.
Entonces a los 16 años ya tuve esa independencia.
¿Y ya debutaste en la C tan chico? No.
Sí, debuté con 16, en la cancha de Doc Sud.
Mirá, en el Doque.
En el Doque, sí. Ahí en la isla.
Y ahí arrancaste, ¿no te acordás del entrenador de Defensores Unidos de Zárate?
Oh, o sea, es que se me...
¿Te importa?
Sí, porque son 40, 50, no, 20, 40 años.
Viste que estamos hablando de 40, de 30 años, güey.
Sí, 1980, viste, es una barbaridad. Pero...
¿Cuánto te quedaste en Defensores Unidos?
Porquito, porque ya a mitad del... O sea, eso yo fui en el 80.
Sí.
Y a mitad del 82 ya me compró River. Estando en Defensores Unidos de Zárate ya llegué a la selección juvenil. Una tarde que atajé con excursionistas ahí en el Bajo Belgrano. Estaba el maestro Duccini viendo el partido. Y casualmente estaba sentado al lado de mi papá, que había ido al partido. Eso fue por el año 80. Yo tenía 16 años ahí todavía.
Estoy viendo, Goicochea, que en el 91 jugaste el Mundial Sub-19.
En 1981 jugué el Mundial de Australia, claro. Y yo, estando en Defensores Unidos de Zárate, que estaba en primera C todavía, no había llegado a Berlín.
Mirá.
Y don Ernesto se sentó ese día justo al lado de mi papá, en la platea de la cancha excursionista. Y yo ese día me fue bien, atajé bien, y entonces don Ernesto empezó a hablar y le pregunta a mi papá, sin saber obviamente, dice, ¿pero qué es arquero de Zárate? Dice, ¿cuántos años tiene? Y mi papá le dice, 16, maestro. No puede ser, le dice don Ernesto. Dice, discúlpeme, maestro, le dice a mi papá, pero soy el padre, sé cuántos años tiene.
Claro, dice que me va a discutir a mí con esto. Pero tenías una imagen de un tipo más grande.
Sí, tenía más o menos, sí, tenía cara de nene, pero lo que pasa es que había pegado un estirón y ya estaba, viste,
claro,
por encima de los 1.80, que en esa época los arqueros son más altos ahora, viste, antes el promedio, ya cuando tenías 1.87, 1.88 eras como muy alto para arquero, viste. La media era 1.84, 83, 84.
Claro. Es la palabra de Sergio Goicochea, que está charlando en Todo con Afecto aquí por Radio Nacional. Vamos hasta las 5 de la tarde. Y los recuerdos de Goico, River. Estamos instalados en River. ¿En qué año llegás a River? ¿Cuándo te quedas? Porque tenés dos etapas en River,
sí,
una.
Sí, no, dos etapas. Yo llegué a mitad del 82. Producto de que en su momento, cuando ya había jugado en la selección juvenil y todo, y estando en Defensor Unido de Zárate, me van a buscar River Independiente, ¿viste?
Ajá.
Y yo le dije a los dirigentes que quería ir a River porque estaba mi ídolo, que era el Pato Filiol.
Ah, claro. Entonces,
porque yo tenía que ir al plantel profesional, Ale, directo, no podía ser inferiores, porque al haber firmado contrato en primera C, ya tenía que ir al plantel profesional.
¿Quién dirigía en River?
El polaco Cap.
Claro, Cap estaba.
Bien.
No fue una buena etapa de River.
No, sufrimos muchísimo. Terminó ese equipo, se habían instalado justo los promedios, pero habíamos terminado salvándonos por las campañas anteriores. 82, 83 fue un año muy duro. Bueno, fue la muerte de don Ángel La Bruna también.
Claro.
Todos esos karmas, viste, que si bien no estaba en el club, bueno, la llegada de Enzo, la primera llegada de Enzo al club, que no fue tampoco no arrancó con el pie derecho, y después terminó siendo figura fundamental e ídolo de River. Y bueno, hasta que se resurgió de todo eso de a poquito y terminó todo ese ciclo con el equipo del Bambino, que terminó ganando todo, ¿no?, en el 86.
Claro, claro. ¿Y hasta cuándo te quedás en River, Goico?
Yo me quedo hasta mitad del 88, o sea, del 82 al 88, me quedé en esa primera etapa en River y después volví la temporada 93-94.
Claro, 93-94 está Millonarios de Colombia, Racing.
Racing, después me voy a Francia.
Al Brest de Francia. Y Cerro Porteño de Paraguay, cerrás tu carrera, si vos no me decís lo contrario, estoy hablando con Sergio Goicochea, en Olimpia de Paraguay.
En Olimpia, paso de Cerro Olimpia, no, después tengo, yo la carrera la cerré en Newell's de Rosario.
Claro, volviste a Newell's. Estás en Newell's, ¿y cuánto estuviste en Newell's en el
final? No, en un año solamente, ya medio como que venía pensando el retiro, Ale, viste, y nada, algunas cosas que... Primero, ya estaba con la familia agrandada, viste que las temporadas acá de junio a junio te matan, porque para el jugador familiarmente vas a contramano, porque los ciclos escolares van de febrero, marzo a diciembre.
Y claro.
Entonces tuve que estar en Rosario el último año solo, yendo y viniendo. Fue medio desgastador y bueno, como ya venía medio pensando la posibilidad, tomé la decisión de retirarme, o por lo menos dejar de jugar. En realidad dejé de jugar en junio del 98 y me tomé como 6 meses para madurar bien la decisión. Era un tiempo prudencial que me podía tomar sin entrenar, o entrenando, digamos, en un escalón o 2 escalones más abajo de que un atleta, para después, en caso de decidir algo, poder retomar tranquilamente. Pero esos 6 meses que me tomé, digamos, lo único que hicieron fue reafirmar mi decisión de apartarme ya definitivamente de la práctica profesional del fútbol.
Y es la palabra de Sergio Goicochea, y Sergio después tomó el camino del periodismo, de tele, de radio, y es un hombre que hace un lindo programa hoy, Conectados, que ha tenido un lindo espacio para nosotros y para los actores de ese mundial, para los jugadores, para Víctor Hugo, digamos, fundamentalmente, para Cani, para Goico. Este es un programa de Canal 7 que nos encantó hacer y compartir con él, porque te vincula con un lugar que alguna vez me permití decirte que eras un arquero con asterisco, porque había que poner tu decisiva participación en los penales en el Mundial 90, que lo acompañan al equipo de Bilardo hasta la final, y lamentablemente no se puede ganar la final. Ay, siempre que lo veo a Goico le digo, si te lo tira a la izquierda Breme, se lo sacás, porque vos tenés, no sé, yo siento eso como comentario.
No, es que todos los arqueros tienen un lado mejor que el otro.
Y vos te ibas mejor a la izquierda, te afirmabas mejor, ¿no?
Sí, técnicamente, o sea, a veces en el juego mismo es muy difícil de ver, pero en el trabajo de la semana vos te das cuenta, cuando haces todos los trabajos,
claro,
de arquero, te das cuenta cómo salís y cómo caes. La clave es saber dónde está, Alejo, es cuando tenés que caer con la pelota. Si vos para la izquierda volás y tenés un gesto que recogés el cuerpo y caes con la pelota en tus manos, y para el otro lado se te complica, mucho más difícil. Es terrible, o sea, no sé cómo explicarlo, pero...
No, o sea, se entiende bien. Y hay un detalle que siempre observé y que mucha gente observa, no me quiero meter en todo porque vamos a ir por espacio en el momento que se lesiona Neri y Pumpido y que puede entrar Goico en el Mundial 90, que fue en el partido con la Unión Soviética. Ahí vamos, pero cuando Goico hace esa mención de cómo se tira... Yo siempre le marqué, o por lo menos me imagino que muchos otros también, y él mismo, que si usted recuerda el remate de Serena y ese histórico relato de Víctor Hugo, de cada uno de los jugadores italianos que iba buscando la manera de sortear eso que Goico ya había mostrado contra Yugoslavia y que asustaba, preocupaba, porque era que llegaba muy fácil, En el último remate, cuando se queda con la pelota Goico, Goico se pasa, porque Goico también a la izquierda, la pelota le pega en el bajo vientre, y se le queda abajo al costado, y él, cuando ve que la pelota se detuvo, hace la mirada, y salís corriendo hacia adelante para festejar una eliminación de Italia, que en la historia del fútbol, y en ese momento, parecía imposible, Goico, porque decirle a la gente que no estuvo, que era un decreto, que era como un decreto firmado que Italia iba a ser campeona del mundo.
Sí, era casi un decreto, y aparte lo apoyaban también, a ver, con el rendimiento, ¿vale? Italia llegó a jugar el sexto partido de la Copa del Mundo, que es esa semifinal, sin goles en contra. Y entonces había...
El único gol se lo hace Cani, de cabeza.
Se lo hace Cani, claro, sí, se lo hace Cani. O sea, que con un gol en contra quedaron afuera de la final. Y bueno, sabíamos que era una patriada realmente muy grande, pero también nosotros llegamos, desde el punto de vista anímico y emocional, llegamos muy fuerte, porque para nosotros fue todo recoger satisfacciones, porque después que vos perdés el primer partido, sí, todo lo que te viene de ahí es más, son satisfacciones. Es como que...
Solo subir, ¿no? Solo seguir subiendo.
Claro, exactamente. O sea, es todo un escalón más. Y era todo como de regalo o como de satisfacción de no poder entender que habías perdido el primer partido y estabas en condiciones y por derecho propio disputando un lugar en la final, en el último partido que era...
Sí.
El segundo objetivo.
Claro, o sea, claro.
Nosotros teníamos tres objetivos. De abajo para arriba, el primero era quedar entre los cuatro primeros, sortear ese famoso quinto partido.
Claro.
Que te deja entre los cuatro primeros o parece que no jugaste el mundial, ¿viste?
Y, es verdad.
Y después el segundo objetivo era llegar a jugar la final y obviamente el objetivo más importante de todo era ser campeón del mundo.
Ya habían zafado de la amenaza de Bilardo que decía que no volvía si lo...
No.
Lo sacaban en la primera ronda, dijo, fue una declaración de época que mucha gente se acuerda y mucha no, que les dijo a los jugadores, escúchame, yo lo tiro, me meto en la cabina
del piloto
y lo tiro en el medio del Atlántico, pero no vuelvo si no se eliminan en la primera... Porque además, Goico, quiero que lo digas vos, Camerún no era el seleccionado africano que es hoy.
No, era la primera participación en la Copa del Mundo. Yo creo, Ale, que ni el fútbol africano era lo que es hoy. O sea, no había un referente así como fuerte del fútbol africano. Por eso digo que ya un empate en el primer partido, en esa época, le recordamos a la gente que abría la Copa del Mundo no el país anfitrión, sino el último campeón. La Argentina, como campeón del 86, abrió esa Copa del Mundo y ya una sorpresa era un empate con Camerún. Imagínate lo que fue haber perdido, ¿no?
Y a los 12 minutos del partido con la Unión Soviética, después de pasar algunas instancias increíbles, Diego sacando la pelota con la mano de un córner, aparece la victoria, pero aparece un detalle que va a marcar. Quiero que me digas los comentarios en breve que pueda hacer Sergio Goicochea, que estás hablando con nosotros. ¿Qué sentiste, qué pasó en ese momento cuando ves que el Vasco Larticochea cae arriba de Neri y la lesión y sale y Bilardo que te dice vamos? Contame un poco todo lo que pasó, lo que puedas recordar.
A ver, lo primero que recuerdo es que la sensación es que Neri estaba lesionado. ¿Por qué? Porque la jugada seguía dentro del área y Neri seguía tirado en el piso haciendo gestos con la mano. O sea, no hay simulación posible que uno pueda entender de tu arquero cuando la pelota está en posibilidad de dentro del área que te hagan el gol, vos tratando de simular una falta. O sea, se sabía o se veía, o sea, aquellos que veíamos era como si tiran afuera porque realmente Neri no se podía levantar. Esa fue la primera sensación. nunca imaginé que fuera de la gravedad que realmente terminó siendo.
Claro.
Y nada, después fue todo tan rápido que no tuve ni tiempo de pensar nada. Lo único que recuerdo es que Bilardo trataba de hacer algunas cosas para demorar la salida de Neri, para que me diera tiempo a mí de calentar, de poder por lo menos, ya desde la parte física, entrar en condiciones medianamente aceptables a jugar el partido.
Qué cosa, ¿no? Y cuando te dice vamos, vamos, que ya no había más tiempo, entraste a la cancha, pero entraste firme, ¿no?
Sí, sí, quizás por la inconsciencia de que tiene el hecho de que todo tan rápido que no te permite asimilar la responsabilidad. Me parece que fue producto de eso, más que nada. Porque de verdad, en ese momento del partido estábamos 0-0, habíamos perdido con Camerún y estábamos jugando la famosa clasificación. O sea, perder ese partido con la Unión Soviética hubiera significado quedar afuera de la Copa del Mundo. Sí.
También, ¿no? Y caer en el Atlántico, por la
y más o menos. O
por, la amenaza.
O por lo menos no volver en el mismo avión que Bilardo.
A eludirlo, claro.
A eludirlo.
Le mandamos un abrazo a Carlos y a sí. Jorge y a toda la familia.
A toda la familia.
Un sí. abrazo grandote. Ahora, estoy hablando con Goicochea y vuelvo un minuto, un toque, a un partido donde todo el mundo lo vincula con los penales. Goico debe sentir cierta inquietud en eso, porque parece que él solamente en los penales. Por ejemplo, voy a hacerte una caricia al alma. Me acuerdo de un ingreso de Careca en el comienzo de Argentina-Brasil en esos 20 minutos donde estábamos para el papelón, que define Careca y vos le tapás achicándole, le tapás una pelota que era la debacle de Argentina, porque hay que entender que en ese contexto, en ese partido, la superioridad de la selección de Sebastián Lazzaroni, si mete ese gol Careca a los 3 minutos, 5 minutos, se venía el derrumbe. Después las manos de Goico y cierta ayuda que tuviste de la diosa Fortuna, ¿no?
Y bueno, el reglamento dice que la pelota debe ingresar de los palos hacia adentro, ¿no? Porque el casi no existe en el fútbol, ¿viste?
Pero te acordás de esas tapadas, de esa tapada.
Sí, sí fue. Yo siempre lo recuerdo, digo que debe ser uno de los mano a mano más rápidos que tuve en partidos importantes, así. Porque creo que ni hasta en un fútbol 5 te ponen tan rápido mano a mano, ¿viste? Y sí, hubiera cambiado todo, porque imagínate que arrancar desde abajo nos hubiera puesto en una situación realmente muy incómoda y muy difícil de superar, porque hay que reconocer que desde lo futbolístico, en ese momento, Brasil estaba mejor que nosotros, esa es la realidad.
No te pregunto por Maradona, porque a Goicochea, cuando le preguntan por Maradona, Goico vio lo que armó con el tobillo como un melón, y la jugada que armó para que Claudio Caniggia hiciera ese gol que sacó a Brasil de una Copa del Mundo. Por eso es un gol que todos gritamos especialmente, porque todos admiramos el gol de Diego a los ingleses, pero ese gol de Claudio Goico, no sé si te da la misma impresión, es un gol que cuando voy por todo el país o me encuentro con algún argentino del mundo, me dice, no, pero yo grité ese gol, no sabe cómo grité el gol cuando lo sacamos a Brasil.
Y sí, pues lo que pasa, a ver, vamos a empezar a filosofar un poquito. Inglaterra es una cuestión más de patria que de futbolística. La rivalidad que podemos tener o el encono con el que podemos mirar a Inglaterra. Brasil es nuestro rival histórico, futbolísticamente.
Sí.
Para el futbolero de verdad, que deja de lado las cuestiones del país y que deja de lado las cuestiones políticas, y el futbolero de tablón, dale ganarle, le das a elegir, te dice, le quiero ganar a Brasil. Inglaterra no me importa. Bueno, en ese contexto me parece que, y transformándose el partido del 90, la única vez de todas las veces que nos cruzamos en un mundial que le ganamos a Brasil fue esa vez solamente. Entonces, con un pase de Diego, con Cani, que era el niño mimado de esa selección, hay un montón de aristas que cierran en un lugar en común que te llevan a pensar en todo, por el trayecto del partido, cómo se dio, por después cómo se terminó esa Copa del Mundo, por todas las cosas que pasamos, sí. Que aún más los hechos posteriores agigantaron aún más ese hermoso pase de Diego y esa reliquia de definición del 24 de junio del 90, que fue contra Brasil.
Goico, lo gritaste especialmente, te volviste loco de alegría cuando sí. ves que Diego se la da y él se abre confiando sí. en su velocidad, Claudio, y mete el gol.
Sí, lo grité mucho, lo que pasa es que me desesperé porque desde mi posición hasta que no se infló la red no sabía que iba a ser gol, porque a misma altura que Cani, a 90, 85, 90 metros de distancia, 80 metros, ponele, no sé si Tafarel está a punto de agarrarle la rodilla, a punto de robarle la pelota o a 2 metros como finalmente estaba. Entonces, mi alarma de gol es cuando se infla la red. Claro, y aún claro. inclusive cuando puedo intuir que se abre hacia un costado y ya lo puede dejar a Tafarel fuera de alguna posibilidad de tapar el remate, faltaba todavía un toque que era acertar el arco. Y entonces esa alarma se prende con la inflada de red y ahí sí a festejar y a gritar, porque también estábamos jugando mucho con el reloj de ese partido y el gol fue a los 36 minutos del segundo tiempo.
Exactamente.
Y ya se había apagado un poco también el ataque abrumador de Brasil y sí. salí festejando, miré el cielo. Hay una foto de la tapa de la revista France Football que me agarra justo en ese momento, mirando el cielo y con mis manos en posición de rezo, y como diciendo, terminalo, por favor, ahora mismo, ya no suframos más.
Y después, la capacidad de Goico para controlar a los rivales, tan buenos shoteadores de Yugoslavia y de Italia, con toda la tensión que tenía el mundo futbolero de Argentina para ver si se podía pasar de ronda y llegar a la final después de aquel comienzo. Y ahí estás, en el recuerdo de muchos chicos, de muchos grandes, de muchos adultos, de mucha gente que te sigue saludando. ¿Y sabes por qué? Porque te lo mereces, Goico, porque la verdad que saliste de una situación que anímicamente te hubiera podido achicar, al contrario, te agrandó, y con ese grupo de jugadores armaron ese equipo, que fue saltando los charcos, se transformó en milagroso, y casi mete el golazo de ser nuevamente campeón del mundo.
Bicampeón del mundo.
Bicampeón del mundo, que hubiera sido un tesoro, ¿no? Pero igual, el recibimiento de la gente acá te da la idea que muchas veces la gente no cuenta el resultado final, sino la hazaña, lo que ustedes lograron transmitirle a la gente, porque los aplaudió y los sigue aplaudiendo en todos los rincones del país.
Yo cuento con un poco de gracia, Ale, a veces que la única diferencia o lo que le falta a Italia 90 con respecto a ser campeón o no del mundo es que reglamentariamente lo saben en FIFA, entonces cada vez que voy a un evento FIFA me cruzo con la Copa del Mundo y no la puedo tocar porque no soy campeón del mundo. Pero emocionalmente y afectivamente, cada vez que recorro cualquier punto de nuestro país, ahí soy campeón del mundo, porque la gente me lo hace sentir así.
Sos campeón del mundo y nosotros te tenemos en un lugar como el que Todo con Afecto, las transmisiones con Víctor Hugo, todos esos lugares que fueron caminando con vos hacia esas emociones, con la misma gente, con la memoria colectiva de los futboleros, siempre te estamos dando un cálido aplauso.
Totalmente, y es lo siento, que es lo bueno. La verdad que a veces uno con el paso del tiempo se pone a pensar que por qué tanto afecto, por qué tan dura tanto esta competencia, este hito de Italia 90. La verdad no lo entiendo, lo agradezco, no lo entiendo. No solo, o sea, no lo entiendo en las personas que por ahí hoy tienen 30 y poquitos, que no lo vivieron emocionalmente, porque el conocimiento uno lo puede traspasar, o sea, todos sabemos que San Martín cruzó los Andes, que Belgrano pidió la bandera, que Sarmiento es el maestro de nuestra patria, pero y obviamente uno puede leer y decir que Argentina fue subcampeón en el año 90, y puede leer que Goicochea le atajó dos penales a Yugoslavia y dos a Italia, pero lo que no se puede transmitir es la vivencia emocional, o sea, lo que uno físicamente vive y desarrolla durante el acontecimiento. Y me sorprende eso, esos pibes de 30, 32, 33, que no tenían la capacidad de sentir emocionalmente el acontecimiento, hoy te lo describen y te lo relatan y te lo transmiten de una manera como si hubieran estado en el San Paolo o en el estadio en Florencia, ¿no?
Sí, o en el como decía Víctor Hugo, en el Estadio Olímpico de Múnich, y dijo después, no, perdón, el Estadio Olímpico, sí. Porque todos los italianos vengando...
Logramos algo histórico, que los italianos hagan flamear banderas alemanas, ¿no?
Exactamente. Goico, abrazos, y no sabés cuánto te agradecemos esta charla.
Por favor, un placer, de verdad. Muchas gracias, Ale, buen fin de...
Sergio Goicochea, mejorando la tarde en Todo con Afecto.